armados es en universidades, en instituciones públicas, con toma de un canal de televisión TC por más de 2 horas, también con ejecuciones y ahorcamientos en vivo transmitidos por las redes sociales desde cárceles que dejaron 10 muertos. Y vamos a hablar, ¿no?, con un periodista ecuatoriano que se llama Ramón Bravo. Él es periodista y corresponsal de Radio Superior de Machala, una ciudad que está sufriendo mucho esta situación de inseguridad en ese país.
¿Cómo está, Ramón? Gracias por la deferencia de atendernos y explicarnos lo que nosotros solo podemos ver azorados ante las redes sociales y los canales de televisión. Horacio Marmurek, Cecilia Iván, desde Radio Nacional, te saludamos.
Hola, ¿qué tal? Queridos compañeros, un abrazo. Muchas gracias por poner los ojos en Ecuador. Estoy efectivamente narrando desde Radio Superior 92.7. Estamos ubicados en punto de frontera, la ciudad de Machala. Se denomina la capital bananera del mundo. Y esta ciudad está sufriendo graves estragos, no solo desde anoche, sino desde hace algún tiempo atrás, cuando las bandas delincuenciales han estado incrementando sus operaciones en todos los sitios donde más han podido, y hemos llegado a este punto cero, desgraciado momento de inseguridad, pero ha llegado el momento de enfrentarlos de otra manera, queridos compañeros. Sus preguntas.
Ramón, justamente la industria de la banana, la exportación de banana, es utilizada en los últimos 3 años, donde aumentó exponencialmente el poder territorial que tienen los narcos en todo Ecuador, y es usada esta industria para sacar la cocaína. De hecho, el año pasado España y Holanda hicieron la mayor incautación de cocaína de su historia. En el caso de España, 9 millones de toneladas. En el caso de Holanda, 8 millones de toneladas que estaban escondidas en bananas ecuatorianas. Contanos cómo fue avanzando los narcos en esta industria, que es una de las principales de entradas de dólares que tiene Ecuador, además de la exportación de petróleo.
Sí, esta es una afectación grave. Tal como lo has narrado tú, Cecilia, es de una preocupación, puesto que nos encontramos a tan solamente 400 metros de uno de los puertos de exportación de la fruta. Se llama Puerto Bolívar. Esta zona ha sido gravemente azotada por la criminalidad en el mar. Y por eso, una de las operadoras de exportación de banano ha tenido que salir de esta zona e irse a otro puerto por la imposibilidad de seguir trabajando por cuestiones de inseguridad. Luego, hace poco, ha tenido que regresar, pero claro, ya militarizada el área, pero de esta manera ha quedado en evidencia cómo es que han podido las organizaciones criminales apoderarse de una buena parte de los mecanismos administrativos de carga para llevar droga, para llevar la fruta contaminada con droga hacia mercados internacionales, poniendo en grave riesgo no solo la imagen del país, sino también el comercio de la principal fruta que exporta Ecuador y que es pionera aquí en esta provincia. El banano es la principal fruta de exportación.
Supongo que esto le preocupa mucho al presidente Noboa, porque él viene de una familia donde su padre es un gran empresario exportador de bananas. Claro. ¿Y cómo es que ha logrado el narcotráfico hacerse de los puertos del Pacífico para hacer un puente de exportación de la droga de América del Sur, principalmente de Colombia y de Perú, hacia Europa y los Estados Unidos?
Cecilia, en esto hay varias versiones. Ninguna de ellas podría yo decir que son ciertas. La primera es que Ecuador ha venido durante los últimos 15 o 20 años, se calcula, teniendo el ingreso de este tipo de actividad poco a poco en el sistema público, es decir, en las instituciones del Estado. Pero llegó un punto en que los crímenes violentos, que fue en el año 2016 y 17, llega al mínimo, ¿no? Al mínimo, 5 crímenes violentos por cada 100.000 habitantes. Se creía un fenómeno dominado. Es más, llegábamos a un punto de expansión turística como país, pues somos un país chiquito, pero tenemos varias riquezas jungla, Amazonía, volcanes en la parte más alta y en pocas horas la costa y más aún Galápagos. Esto como uno de los rubros de venta de imagen del país, pero luego termina un gobierno, el del señor Correa, asume otro y se comienza con un desmantelamiento de algunas instituciones del sector público, como por ejemplo, Ministerio de Justicia, ¿no? Afuera, para disminuir o achicar lo que se denominaba el tamaño del Estado. Claro. Algo de lo que ustedes están en este momento pasando. Achican el tamaño del Estado y algunas organizaciones, en este caso de seguridad, son desmanteladas. Se reduce a una secretaría y luego viene toda la debacle de la pandemia, se disminuyen todos los presupuestos en seguridad y se comienzan a producir los anuncios o las alertas, las matanzas en las cárceles. Y allí se evidencia la podredumbre, perdón que use este término, la podredumbre administrativa de contaminación del crimen con quienes hacen la administración de seguridad del Estado en todas las esferas, no solamente en las esferas de quienes administraban las cárceles, sino también en el poder político. Y hoy agravado mucho más con las revelaciones que ha hecho la señora fiscal Diana Salazar sobre el caso Metástasis, un teléfono de un líder, no sé si se le deba llamar así, pero uno de esos líderes del narcotráfico que fue asesinado en octubre del año pasado, perdón, del 2022, en la ciudad de Latacunga, en el centro del país, es asesinado y se capta de un teléfono, de un móvil, uno solo de los que tenía, toda una red de comunicaciones con políticos, jueces, policías, periodistas, etcétera. Así está la dimensión del narcotráfico en el Ecuador.
¿Y cuál es la situación el día de hoy en Ecuador después de que el presidente Noboa declarara, ¿no?, conflicto armado interno? Un presidente que llegó al poder proponiendo hacer un cambio fuerte en la estructura del control de las cárceles, que muchos dicen que es, digamos, el origen de que desde las cárceles se pueda, ¿no?, controlar el territorio nacional. ¿Cómo está el día de hoy, Ecuador?
Ecuador amanece hoy con una calma aparente. Servicios públicos restablecidos casi en su totalidad. Por ejemplo, el servicio de salud a nivel nacional solamente está activo para emergencias, todas aquellas operaciones en los quirófanos de los hospitales en todo el país están suspendidas. El servicio de call center para agendar una cita médica, porque estoy enfermo, en el sistema público, suspendido. Pero al momento, en este día, los servicios de transporte se encuentran operativos en carreteras, pero nadie puede dar una absoluta garantía de seguridad en las mismas. Por ende, a las personas se les pide evitar transportarse por las carreteras de no ser necesario. Algunas cooperativas de transporte han emitido comunicados ya de que no operarán hasta cuando se garantice el tránsito por todo el territorio nacional. Pero sí tenemos, como lo estamos evidenciando, telecomunicaciones, agua segura hasta este momento, el despacho de combustibles los tenemos y también tenemos a un ejército y policía activos. Con este decreto de conflicto armado interno se dispone que el ejército declare como objetivo militar a las bandas que ya no se les denomina como se lo estaba haciendo, GDO, Grupo Delincuencial Organizado. Con ese membrete se presentaban. Hoy son terroristas y pueden ser neutralizados por todas las vías. El uso de la fuerza, lamentablemente, se ha tenido que llegar en Ecuador.
A eso iba Ramón Bravo, que es un colega que nos está gentilmente hablando un poco de lo que ha pasado hoy. A partir de hoy empieza una realidad distinta, entonces, en Ecuador, y ahí aparece una pregunta consecuente con lo que vos contabas de la circunstancia en la cual llegaron hasta acá. ¿Se ha modificado el presupuesto de defensa, de policía y demás en alguna partida extraordinaria?
Paso.
Hola.
Perdón. Se ha modificado el presupuesto y se cortó la conexión
interna. No, digo, si hay más dinero para esto.
Muy, muy buena pregunta. Hoy en la mañana nos hemos estado preguntando la necesidad de que el presidente de la República, en atribución, en uno de los artículos expone que efectivamente este decreto ejecutivo que determina el estado de excepción le permite recabar o usar recursos menos en las áreas de educación y salud. Eso manda la Constitución de Ecuador. Para poder entregarlo, administrarlo, para invertirlo para todas las tareas de seguridad, se necesita combustible, movilización del ejército por todo el país, se necesita también comprar armas, chalecos antibalas, etcétera, dispositivos, tecnología, para poder comenzar una lucha de este nivel en el que ahora nos encontramos. Reiteramos, el estado de excepción rige 60 días en todo el territorio nacional. Estamos con toque de queda desde las 11 de la noche hasta las 5 de la madrugada todos los días, y se van a necesitar recursos. No se nos ha dicho todavía la manera, pero el Estado, el gobierno nacional, puede sacarlos de cualquier sitio, menos educación y salud.
Ramón Bravo, colega de Radio Superior, directamente desde Ecuador, te agradecemos este rato con nosotros, nuestros mejores deseos y siempre dispuestos a colaborar en lo que sea para que Ecuador sea una nación de paz, que es lo que queremos para todos los países.
Claro, y también el abrazo a Argentina. Estamos nosotros siguiendo de cerca. Sabemos lo que ustedes están pasando también. Nos solidarizamos en un abrazo fraterno. Todos y todas queremos vivir con desarrollo y en paz. Un abrazo, queridos amigos. Muchas gracias por este espacio, por preocuparse y hacernos sentir acompañados en este momento. Gracias, un abrazo.
Abrazo grande.
La mañana.